Así que vamos a dirigirnos a el capítulo 2 y vamos a estudiar en esta tarde los versículos 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21. Vamos a estar revisando algunos pasajes de la Escritura, así que nuestras Biblias en manos, por favor, sean digitales o sean de las clásicas. Vamos a leer lo que dicen estos versículos. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 18 al 21. Dice así su palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una vez más, vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta tarde por su palabra que va a ser expuesta, mi Señor. Guíenos a toda la verdad, ilumínenos en nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para comprenderla con claridad. Permítame exponerla así de igual forma, Padre, que sea clara, Señor, para la comprensión. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque es usted quien hace la obra, Señor, de iluminar nuestras mentes, Señor. Para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. Bien. En una batalla siempre existen dos flancos de ataque. La vanguardia y la retaguardia. Dicho de una manera más sencilla, el ataque puede venir por delante de un ejército o por la parte de atrás de un ejército. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si el ataque no viene de afuera, sino de adentro mismo? Nunca pensamos en estas cosas. No hay por qué pensar en esto, pues disfrutamos la unidad. Nunca pensamos que algo así nos pueda ocurrir. Nunca imaginamos que esto puede estar tan cerca de nosotros. Pero la verdad de las Escrituras es que debemos estar muy alertas al sublime error de los falsos maestros, porque puede estar más cerca de lo que pensamos, tan cerca que no lo notamos. El contexto previo, amados hermanos, estamos estudiando una vez más la primera carta del apóstol Juan, y hemos estado estudiando en esta semana, la anterior, el capítulo 2. El contexto previo es la advertencia del apóstol Juan a no amar el mundo ni las cosas que el mundo ofrece. El hermano Carlos Preciado nos daba la exposición de la Escritura y nos resumía todo lo que el mundo puede ofrecer, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entendiendo por este contexto que una iglesia que coquetea con el mundo, no sé si entienden esa palabra de coquetear, una iglesia que coquetea con el mundo no se va a dar cuenta cuando el error salga de su puerta. Miren que no les digo toque a la puerta. Cuando el error salga de su misma puerta. Bien, en estos versículos que hemos leído vamos a ver tres advertencias que nos da el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Juan advierte acerca de los anticristos que proliferan en estos tiempos. El apóstol Juan nos manifiesta de dónde salieron estos anticristos y el apóstol Juan nos anima a estar tranquilos porque no seremos engañados. El título de este sermón es Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bien, una vez más, lectura al versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a examinar esa primera parte. Juan nos advierte acerca de los anticristos que proliferan en estos tiempos. Bien, es interesante que el apóstol nos dice que ustedes ya han oído que viene, que el anticristo viene. Si tenemos en claro el tiempo histórico en el que escribe Juan, sabemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo había hablado ya de, en cierta manera, de un anticristo, de un hombre de pecado. Y vamos a considerar esto al inicio de esta primera parte de la lectura. Busquen, por favor, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 3 al 12. Dice así su palabra: nadie os engañe, vamos a leer hasta el 12, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez desaparezca de en medio, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos claramente que el apóstol Pablo menciona a un hombre de pecado. Menciona un personaje, a un ser inicuo. Como dice aquí, le hemos leído, dice, ya está el ministerio de la iniquidad. Y versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe con respecto al anticristo, es evidente que ya los hermanos de las iglesias del primer siglo ya habían escuchado del apóstol Pablo sobre el personaje del anticristo. Y esto está presente en sus mentes. ¿En qué tiempo histórico está escribiendo Juan? Recordemos que Juan está escribiendo sus cartas allá por el año 90 después de Cristo. Ya los apóstoles, ya la mayoría de los apóstoles habían fallecido. Posiblemente Juan sea el único apóstol con vida, ya ha entrado en años, muy respetado en la iglesia del primer siglo, y él les indica estas cosas. Pero es interesante también en el tiempo que Juan está escribiendo, proliferaban ya sectas y herejías que iban en contra de lo que la iglesia del primer siglo profesaba. Entonces, podemos entender que cuando el apóstol Juan le hace la referencia, es aquello que ya habían recibido del apóstol Pablo, de aquel hijo de pecado, hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento tendrá, de alguna forma, no pasará desapercibido, Pero es interesante que Juan no se enfoca, por lo menos en la carta, no se enfoca en ese ser, en ese personaje. No es el propósito de este mensaje centrarnos en el anticristo, porque Juan nos lleva y nos dice, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así dice, ahora han surgido muchos anticristos. Es interesante que, aunque Juan escribe esto en el año 90 aproximadamente, hasta nuestro tiempo todavía seguimos en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque vemos que él escribe y dice, ya es el último tiempo. Nosotros vivimos todavía en el último tiempo. Y tal vez la pregunta para muchos será, ¿y bueno, qué pasó? ¿Por qué desde el tiempo que pasó Juan cuando escribió esto hasta nosotros, ya han pasado algunos miles de años? Es interesante que la Escritura nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9, 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9, dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, mis amados, podemos entender que esta extensión de tiempo, desde que escribe Juan hasta nosotros, no es sencillamente sino el tiempo establecido por Dios para que todos vengan al arrepentimiento. El Señor está dando esa oportunidad para que el Evangelio sea predicado y muchos vengan al arrepentimiento. Él ha decretado eso para su iglesia, para los salvos, para los que Él ha escogido. Pero, ¿podemos identificar a este hombre de pecado? Primeramente, la palabra anticristo, el término anticristo que se usa aquí, significa contra o en lugar de. El anticristo es alguien que no solo se opone a Cristo, sino que procura usurpar el lugar que por derecho le corresponde a Cristo. Busca sustituir a Cristo. El anticristo, por lo tanto, es un falso Cristo que procura engañar a la gente, haciéndose creer que Él es el verdadero Cristo. ¿Podemos identificar a este hombre de pecado? Las Escrituras nos dicen, en lo que leímos en el apóstol Juan, que hay ciertas cosas o eventos que nos permiten identificar. Pero es interesante que nuestra vida piadosa no gira en torno a especular cuándo venga este anticristo. Yo sé que para muchos es un tema fascinante. Otros quieren, pastor, no nos dicen muchas cosas. Quisiera que nos cuente más cosas para que no nos deje con inquietudes. Pero no estamos, nuestra vida piadosa no depende del anticristo. Aunque esto es cierto, conocemos mucho pueblo cristiano que tiene su vida gira en torno al reloj profético de los últimos tiempos. Nosotros no debemos hacer así. Nosotros no dependemos de la aparición de este personaje o los eventos que sucedan, tomando en cuenta las palabras del apóstol Pablo que leímos en 2 de Tesalonicenses. En Hechos 1, 7, 8, es interesante que ustedes han escuchado esa cita bíblica, que es normal que seamos nosotros muy, muy curiosos y queramos decirle, Señor, ¿cuándo pasarán todas estas cosas? Busquemos Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces, Él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando yo he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vemos a los apóstoles interesados por saber, mira el versículo anterior, ellos están interesados por las cosas, cómo se van a desarrollar en el último tiempo. Ellos le dicen, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y no solamente tal vez esa pregunta, ¿cuántas otras preguntas pueden haberle hecho al Señor antes de que suba a los cielos. El Señor les dice, mis amados, no les toca a ustedes saber todos esos detalles. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Así que por muy llamativa o por muy, qué sé yo, mucha pompa que tenga esto con respecto al anticristo, no sé si entienden la palabra pompa, ¿no? O sea, todo lo que gira en torno a este personaje y lo que escribe la gente y lo que la expectativa que pueda crear, no nos toca a nosotros estar pendientes de estas cosas. Nos toca a nosotros hacer la obra que el Señor empezó ahí en sus apóstoles. ¿Cuál es esa obra? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seremos, ¿qué cosa? Testigos. Usted sabe que esa palabra testigos en el griego quiere decir mártires. Es decir, dispuestos a dar su vida incluso por el Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros. Así que si a usted le llama la atención toda la expectativa de los últimos tiempos, tranquilícese un poco. Deje esa expectativa y en vez de estar leyendo blogs del fin del mundo, lea las Escrituras y lea lo que tiene que hacer como una iglesia, como un cuerpo de creyentes que cumple fielmente el mandato de ir, hacer y enseñar. Eso es lo importante. Así que, dejando un poco al personaje que crea mucha expectativa, Juan sí nos dice, obviamente, que han surgido ahora muchos anticristos. Y por eso conocemos que es el último tiempo. Sabemos que anticristos son los que se oponen o usurpan el lugar de Cristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿A qué se refiere el apóstol Juan? En primera de Juan 4:3, me voy a saltar al capítulo 4, cuando le toca al hermano exponer, ahí otra vez revisaremos algunas cosas. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está otra vez la palabra. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquel que confiesa, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa esto, no procede de Dios. ¿Por qué esta confesión? Miren que ya tenemos nosotros una confesión en cuanto a una doctrina. ¿A qué doctrina? Precisamente estamos hablando aquí de la humanidad de nuestro Señor. Es decir, nosotros sabemos que Cristo es tanto Dios como hombre. Pero ya en este tiempo había doctrinas anticristos que estaban diciendo que Jesús no había venido en carne. Y muchas cosas que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero Juan dice claramente, si alguien no confiesa esto, eso no procede de Dios. Ese es el espíritu del mundo que ya está ejerciendo su labor de iniquidad. Y en primera de Juan 2, un poquito antes, en el versículo 22, un poquito más adelante de nuestra cita base, dice, ¿quién es el mentiroso? Versículo 22 y versículo 23. Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega, miren, al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí está dándonos, Juan, a entender el espíritu del anticristo con respecto a la doctrina de la Trinidad. Estamos hablando aquí, versículo 22, dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Es un espíritu anticristo. Entonces, el apóstol nos lleva a conocer cuál es ese espíritu que estaba ya, de alguna manera, trabajando o estaba ya ejerciendo su efecto de iniquidad en la iglesia del primer siglo. Y esos tiempos peligrosos fueron advertidos por las Escrituras. Busque Primera de Timoteo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice. Primera de Juan 4, 3. Que por la, versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esa palabra cauterizada quiere decir que ya no hay, cuando algo está cauterizado, en términos médicos ya no hay dolor. Hay, se pierde toda sensibilidad. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es interesante, mis amados, que la doctrina de demonios, cuando uno escucha doctrina de demonios, qué sé yo, a lo mejor se imagina un culto ofrecido a Satanás y cosas así, pero es interesante que la doctrina de demonios son cosas a veces tan sutiles que nosotros pasamos por alto. Prohibirán casarse. ¿Qué puede significar eso? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice doctrina de demonios. En 2 de Timoteo 3, segunda carta de Timoteo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 a 6, otra vez el apóstol dice: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más bien que de Dios. Y el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad que profesan. A estos también evita. El apóstol Pablo otra vez le dice en la segunda carta a Timoteo, eso va a haber en los últimos tiempos. Pero es interesante, mis amados, que esto, todas estas características que nos da de un espíritu anticristo, dice en el versículo 5, no podrán ser percibidas fácilmente. ¿Por qué razón? Porque lea la escritura en el versículo 5, lo que leímos. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Evitarlos. Evitarlos, dice. A estos, evita. ¿Cómo puede ser posible que todas estas características de un espíritu anticristo en contra de Dios no puedan ser percibidas fácilmente? No puedan ser percibidas con facilidad. Ahora, en estos tiempos peligrosos hay muchos anticristos, porque eso es lo que dice el apóstol ya hablando de no un solo hombre de pecado, sino de muchos. En Mateo 24, Mateo 24, el versículo 5, el Señor Jesús en su ministerio dijo claramente: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y el versículo 24, más adelantito, del mismo capítulo 24 de Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar. Gracias a Dios que está muy claramente, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabemos que no es posible. Más adelante vamos a hacer esa parte, vamos a revisar esa parte de las Escrituras en el mismo estudio que estamos haciendo hoy. Pero habrán esos falsos cristos, esos falsos profetas, esos falsos maestros, que es indudable que la Escritura dice que harán grandes señales, grandes milagros, prodigios, para engañar. Ese es el tiempo que ya estaba viviendo el apóstol Juan y que se extiende hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Este carácter es propio de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2, búsquelo por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 1, dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La Reina Valera, ¿qué dice exactamente? Y aún negarán al Señor que los rescató. Esta versión actualizada, supuestamente, no estoy acostumbrado, dice: aún engañarán al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, ese es el carácter de los falsos maestros, el engaño. Pero es un engaño sutil. No es algo que uno pueda decir: ay, está un falso maestro. No, es muy sutil el engaño. Y si usted lee atentamente, dice una vez más: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que al inicio yo indicaba que el error no toca la puerta, sino que sale de nuestra puerta. Y eso es importante y vamos a tenerlo pendiente hasta el final. En 2 de Juan 1:7, segunda carta del apóstol Juan, hay un solo capítulo, el versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. La palabra anticristo solamente la usa Juan. El apóstol Juan usa esta palabra 4 veces en sus cartas. Él lo dice claramente. Entonces, es el carácter de los falsos maestros, el engaño, la sutileza. En Hechos 20:29, esta es una cita que es muy significativa personalmente. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán el engaño. Me estaba saltando otra línea. No perdonarán al rebaño. Y el versículo siguiente dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, el carácter de los falsos maestros, de los anticristos, es mostrado por las Escrituras. El engaño, la sutileza, la apariencia de piedad, todo eso es prácticamente lo que ellos están dando a entender. Algunas sectas del primer siglo que ya estaban trabajando el ministerio de la iniquidad en la iglesia del inicio, ¿reconocemos alguna hasta hoy? Quiero que escuchen, porque de todas maneras nos va a servir. Lo voy a leer rápidamente, pero nos va a servir para identificar tal vez si algo de eso se ha filtrado hasta ahora, y es evidente que así es. Por ejemplo, algunas sectas del primer siglo. Nicolaitas, secta mencionada en el Apocalipsis. Esta secta representaría la desviación moral. Nico significa dominador y laos, pueblo. En este sentido, Nicolaíta sería sinónimo de persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. Docetismo. Los docetas negaban la encarnación de Cristo. Miren, la encarnación, es decir, que Dios haya hecho hombre. Para ellos la encarnación es una simple apariencia. Juan la confrontó en una de sus cartas. Es decir, Cristo no era humano, era solamente una apariencia de hombre. Gnosticismo, típico, es lo que el apóstol Juan habla con respecto a los gnósticos. Los gnósticos fue de las herejías que logró mayor difusión entre los siglos 1 al siglo 3. Es realmente una mezcla religiosa, un sincretismo religioso. Su nombre viene de gnosis, que quiere decir conocimiento, pues ellos se abrogaban tener conocimientos ocultos de los apóstoles que los demás no tenían. Esto generó confusiones porque muchos gnósticos se hacían pasar por cristianos. Más o menos como cuando alguien sueña algo o tiene alguna revelación y puede armar una doctrina que es contraria a la doctrina apostólica, porque la recibió. Fue una revelación. Dice, entre las doctrinas gnósticas están las siguientes. Escuchen, miren lo que esta gente ya traía como parte de una revelación fuera de la doctrina apostólica. Dice, ascienden espiritualmente por el conocimiento, por lo que la carne es innecesaria y solo se salvan por el conocimiento, por el saber. Mezclan diversas doctrinas de diversas religiones al estilo de la nueva era hoy, con el fin de aparentar dominio de verdades divinas. Hay dos principios en el universo, el bien y el mal. El bien es espiritual y el mal es lo material. En esa lucha debe vencerse a lo material para liberarse, y eso se hacía con el conocimiento. Tenían niveles cósmicos y esferas celestiales y una gran cantidad de seres espirituales en donde la Trinidad son seres de bajo rango. Otro, las mujeres son seres inferiores por ser quienes atrapan las almas inmortales en el cuerpo material, de ahí que el matrimonio sea perverso al igual que el sexo. Jesús es un ser espiritual que aparentó tomar un cuerpo. Parece algo poquito que nos puede llamar la atención, pero personalmente cuando mi esposa y yo empezamos hace años, cuando recién empezamos en el Señor, no teníamos ni 3 meses. Nos visitaban unos gnósticos. En ese tiempo teníamos un negocio de comida. Entonces, en un negocio de comida, mucha gente habla con usted. Y recordamos que había unos gnósticos y nos llamaba la atención porque hablaban de las cosas celestiales y tocaban cosas muy interesantes. Y entre esos puntos hablaban del matrimonio. Hablaban algo de cosas. Y nosotros nos miramos y qué raro que es esta gente, ¿no? Pero gracias al Señor que nos hicimos caso. Entonces, Otra herejía, el montanismo, fundados por Montano en el siglo II, allá por el 170 después de Cristo, enseñaba que era el profeta del Espíritu Santo, anunciaba el inminente regreso de Cristo y por tanto se debía llevar una dura vida ascética y de penitencia. Tristemente esta secta se unió a Tertuliano, también rechazaban el matrimonio. Eso de vida ascética, entiende lo que es vida ascética, es decir, hacer muchas cosas para ganar, de alguna manera, favores o a ganar el mundo espiritual. ¿Ya? Sacrificar al cuerpo. Y muchas de esas cosas las vemos en el catolicismo romano, ¿no? Ahora que tuvimos nomás, por ejemplo, las famosas profesiones que hacen y todo, mucha gente que hace grandes sacrificios y pueden caminar 3 kilómetros y dañarse las rodillas. Pero eso no sirve de nada para los apetitos de la carne. Eso está claro. El modalismo, otra herejía, precedente del sabelianismo, el monarquismo surgió en el siglo II como reacción a otra secta, nombre medio raro, bueno. Dice, ¿qué es lo que manifestaba esta secta? Un solo Dios que se manifestaba en diferentes formas. Mire, un Dios, un solo Dios, parece bíblico, ¿no? Un solo Dios, pero que se manifestaba como el Padre, se manifestaba como el Hijo o se manifestaba como el Espíritu Santo. Esta herejía era una clara ofensa a la Trinidad, pues no representaba distinción de las personas de la Trinidad. Sabemos que en la Trinidad habla de tres personas, pero las tres es un solo Dios. El Padre tiene su personalidad de Padre, por decirlo de una manera, el Hijo y asimismo el Espíritu Santo. No es que Dios se manifiesta como un modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. No, eso es algo que atentaba contra la Trinidad. El maniqueísmo, secta fundada en el siglo III en Persia. Los maniqueos creen que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. En el hombre el espíritu o la luz se encuentra cautivo por causa de la materia corporal, por lo tanto creen que es necesario practicar un estricto, otra vez, ascetismo para iniciar el proceso de la liberación de la luz atrapada en el ser humano. Y una que nos es muy familiar, el arrianismo, fue la principal secta del siglo IV, debe su nombre a Arrio, un obispo de Alejandría. Eso de obispo, entiéndalo, un pastor de Alejandría, que en el año 318 predica que no hay tres personas divinas, hay sino un solo Padre, y que Cristo no es Dios, sino una criatura creada por Dios. ¿Le parece conocida esa? Los testigos de Jehová. Sí. Entonces, eso por nombrar, mis amados, algunas sectas del primer siglo, algunas que hasta el día de hoy podemos reconocerlas. Y eso es algo que Juan está advirtiéndonos en los últimos tiempos que los estamos viviendo hoy nosotros. Por eso que la verdad debe ser hallada por las mismas escrituras. Porque está, y cuando a veces pensamos en estas cosas, enseguida nos dirigimos a las sectas que están claramente definidas, testigos, qué sé yo, mormones y cosas así. Pero es interesante, mis amados hermanos, que a medida que llega el conocimiento de Dios, los falsos maestros, por decirlo de alguna manera, están más camuflados, más difícilmente ser detectados, porque es parte de su carácter es vestirse o aparentar piedad cristiana. Bien, vamos al versículo 19 de la cita base. Primera de Juan 2:19. En esta parte vamos a ver que Juan manifiesta de dónde salieron estos anticristos. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salió toda esta gente, amados hermanos? La Escritura lo está diciendo con claridad. ¿Cómo es que recibieron la palabra al principio? Miren, si vamos nosotros a Mateo 13, busque por favor Mateo 13. Mateo 13, 20 al 21. ¿Usted identifica esta parte de las Escrituras? Jesús está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí o no? ¿La identifica en la lectura? Pero es interesante que en el versículo 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. De alguna manera, mis amados hermanos, si entendemos lo que Juan dice aquí, salieron de nosotros. Eso quiere decir que en algún momento ellos recibieron la palabra. Pero por alguna razón, no permanecieron en ella. Recuerde que en la parábola del sembrador hay varios tipos de terreno. Pero hay terrenos en los cuales la palabra no produce fruto. Es infructuosa. Gente que se goza, pero luego no encuentra satisfacción en las cosas de Dios y termina apartándose. Entonces, de alguna forma, todas esas personas, toda esa gente que escuchó la palabra y luego se aparta, va a encontrar alguna forma de poder ellos seguir viviendo una vida de piedad a su propia manera. Aunque salieron de nosotros, no eran de nosotros, definitivamente. En Hechos 8, busquemos 8, vemos tal vez un caso muy especial aquí, Hechos 8. Versículos 13 al 24. 13. El contexto de esta cita es el evangelio que es predicado por Felipe allá en Samaria. Pero nos llama la atención que cuando él predica, alguien se les une a ellos. Leamos, dice versículo 13 en adelante, Hechos 8, 13 hasta el 24. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si solamente leemos ese pasaje, entendemos que en el contexto está Felipe predicando, llevando el evangelio, pero alguien que se llama Simón, dice, se bautiza. Es más, persevera junto a los que dan el mensaje de Dios, a Felipe. Y estaba atónito por los milagros y las cosas que estaba viendo. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, aquí otra vez nos llama, nos nombra al personaje Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí ese poder, esa potestad, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. Mira lo que le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que en hiel de amargura y en ataduras de maldad estás. Vemos nosotros el caso de alguien que está con los apóstoles, pero es interesante que cuando ve las manifestaciones del Señor que está haciendo, mostrando su poder, entendamos el contexto de Hechos, ¿no? Es una transición siempre entre el judaísmo y la iglesia del primer siglo, y Dios tenía que, por medio de las señales, autenticar a sus ministros. ¿Entiende esa palabra autenticar? Es decir, mostrar que ellos eran ministros del Espíritu Santo por medio del poder y las señales. Pero cuando Simón ve eso, ¿qué quiere hacer Simón? Muestra lo que hay en su corazón. Mire, él podía haber estado con ellos. Él podía, yo creo que si hubiera estado en nuestro tiempo, hasta le dábamos nosotros un ministerio de predicación. No nos dábamos cuenta porque veíamos el interés, que perseveraba en las Escrituras, que estaba con los apóstoles, quería conocer de las cosas de Dios. ¡Ah! Buen candidato, vamos a darle un ministerio de predicación. Tremendo error. Porque vemos que él saca lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? Él quiere comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Sí se da cuenta lo que está haciendo Simón? ¿No se parece mucho a las cosas que vemos ahora en muchas iglesias? No estoy hablando de iglesias que están identificadas como sectas o herejías. Estoy hablando de iglesias evangélicas donde el dinero es parte de las cosas para buscar los favores de Dios. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, estás, arrepiéntete de tu maldad. Estás en pecado, estás en hiel de amargura. A ver si quizá Dios perdone la maldad de tu corazón. Ahora, lo interesante de esto, pensemos un poquito más allá. Cuando esto sucedió, ¿qué pasó con Simón? ¿Qué pudo haber pasado con Simón? A lo mejor nunca se arrepintió en su corazón, que es lo que entendemos por la Escritura, porque si usted ve, mire, el versículo 24 es interesante la respuesta que da Simón. Léalo. No es que Simón va y dice, perdónenme, he ofendido al Espíritu Santo. No, Simón dice, rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que me habéis dicho. Como diciendo, oren para que no me venga toda la maldad. Está más interesado en las maldiciones que le pueden venir que en glorificar a Dios con una vida piadosa. Entonces, cuando sucede esto, vemos a un Simón que posiblemente termina lejos de la doctrina apostólica, y como él todavía quiere esa vida de piedad, posiblemente, ¿qué es lo que pueda pasar con Simón? Posiblemente lo que pueda pasar con él es tener su propia doctrina, poner sus propios lineamientos doctrinales, como atraía gente. ¿Qué va a pasar? Tendrá muchos seguidores, y si seguimos un poquito con nuestra imaginación, ni tanta imaginación, porque lo hemos visto que en la historia ha pasado eso, ¿no? Terminan ellos con una herejía más. Así no empezaron los mormones, así no empezaron los adventistas. ¿Sí se da cuenta? Apartados de la doctrina apostólica. Lo que yo soñé, lo que me dijo el ángel, la revelación que tuve, y eso lo ponen por encima de la Escritura. Por esa razón, el apóstol dice, salieron de nosotros, pero ¿por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Simón, si entramos en la vida de Simón, nunca fue de ellos. Nunca perteneció a la iglesia. Se bautizó, ¿eh? Nos puede engañar a muchos. Esto pasa ahora. El bautismo engaña a muchos. Obviamente, por eso en el bautismo hay que ser, hay que en ese tiempo de bautismo enseñar la palabra y poder saber si la persona realmente quiere está siendo llevada por arrepentimiento hacia Dios. Pero aún Simón engañó por medio de su bautismo y perseveraba con ellos, pero no era de ellos. No era de ellos. No, como dice el apóstol Juan, no eran de nosotros. La evidencia más clara, mis amados, el Señor mismo la da. Por sus frutos los conoceréis. Cuando Simón abrió su boca y dijo, dadme a mí de ese poder, ¿cuánto cuesta, Pedro? Por sus frutos los conoceréis. Pero detrás de una mala doctrina tiene que haber alguien lleno del Espíritu Santo que discierna la sutilidad del error. Porque si no lo hay, el error va a seguir. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Si el error está ahí campante, y como les dije al principio, uno puede estar vigilando la parte frontal del ejército del Señor, la parte de atrás, pero nos olvidamos que así como Satanás entró y tentó a la mujer dentro de la creación de Dios, así puede pasar con el engaño y la astucia. Porque lamentablemente, si no estamos firmes en la verdad, no podremos distinguir las sutilezas del error. Es sutil, mis amados hermanos, es un engaño, pero que, ay Dios mío, no sé cuántos de ustedes han sido engañados por alguien, hablando ya humanamente. Nunca han venido ustedes y le han dicho, mira esto de acá, y wow, y no se emociona. A mí me he engañado dos o tres veces por ahí, nunca más pasó, pero me hicieron un buen engaño. Me hicieron creer que yo iba a trabajar en una empresa y que iba a manejar personal. Y como yo estaba emocionado, hasta que me convencieron, di supuestamente una cantidad para el proceso de mi inscripción en la empresa y nunca más vi a la persona. Sí. Pero si estamos apercibidos a las sutilezas del error, podremos nosotros darnos cuenta. Pero para eso tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer la verdad. Bien, ¿cómo los expone las Escrituras? Hablando de qué dice la palabra de Dios con respecto a los falsos maestros. Busque 2 de Pedro 2, 14 al 21. El apóstol Pedro nos da aquí un perfil muy claro. 2 de Pedro 2, 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Bueno, realmente todo el capítulo 2 podríamos leerlo, pero vamos a leer desde el 14 al 21. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad. Si usted tiene en mente, ¿se recuerda quién fue Balaán? ¿Se recuerda la historia cuando una burra habló a un profeta? Ah, mire, ese profeta que se llamaba Balaán, incluso Dios le habló de lo que tenía que hacer. Pero el error de Balaán fue, de una forma, mostrarle a los enemigos de Israel cómo serían vencidos fácilmente. Es decir, fue un falso profeta, un falso maestro. Entonces, y bueno, si usted quiere saber más del error de Balaam, acuérdese, lo puede buscar en casa. Han dejado, una vez más, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad y fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y brumas empujadas por la tormenta. ¿Ustedes cómo tienen a la Reina Valera? Disculpen. Nubes, sí. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su estado postrero final viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerquita, la chancha lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo usted distingue o qué puede percibir usted en la vida de un falso maestro? Es su vida personal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que, cómo... ¿cómo es su vida supuestamente piadosa? Aunque no lo creamos, mis amados hermanos, hoy hay muchos pueblos cristianos que siguen a falsos maestros, aún sabiendo que estas personas tienen una vida llena de práctica de pecado. Y el error no los deja ver que están siendo guiados por falsos maestros. La vida inmoral es una manera de poder detectar a un falso maestro. Porque puede decir muchas cosas bonitas. Cómo vive en la casa. Cómo trata a sus familiares. Cómo trata a sus hijos. ¿Practica la piedad cristiana? Eso puede ser clave para detectar. Así los exponen las Escrituras a los falsos maestros. Y como les dije, todo el capítulo 2 habla de esto. El capítulo 2 de 2 de Pedro. Pero ¿cuáles son los anticristos en la iglesia de hoy? Es importante, mis amados hermanos, que deben estar identificados por la iglesia. Mire, ahí en 1 Timoteo 1:20, Primera de Timoteo 1:20. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 19, para tener contexto, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Y en 2 Timoteo 2:17, más adelante, 2 Timoteo 2:17, dice, versículo 16 para tener el contexto, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son otra vez Himeneo, ¿no? Pero aquí otro más aparece, y Fileto, dice, versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Confunden la fe de algunos. ¿Qué nos dice? El hecho de que aparecen nombres en la Escritura implica que están identificados por la iglesia local. La iglesia los identifica. No pasan, pero obviamente quien los está identificando es el apóstol Pablo. Hoy no tenemos apóstoles. El apóstol Pablo, recuerden, dando autoridad a Timoteo y a Tito, autoridad apostólica, pero obviamente ya no tenemos apóstoles. Los oficios claros de la iglesia cristiana de hoy son dos, que son los ancianos o los pastores y los diáconos. Eso quiere decir que un pastor con la autoridad puede identificar y debe identificar a los falsos maestros. Deben estar advertidos en la iglesia. No pueden pasar desapercibidos. A veces, aunque no lo crea, es difícil para algunos porque no quieren, se abstienen de dar nombres. Nosotros a veces desde el púlpito, incluso cuando yo predico y tengo que tocar ministerios que están claramente identificados por sus herejías, hablando de Cash Luna, Guillermo Maldonado, hay mucha gente que lo sigue, pero están claramente identificados por la iglesia. Y así hay muchos más. Pero es importante que la iglesia de hoy los debe identificar claramente. Eso nos ayuda. ¿En qué sentido? ¿Se recuerda cuando estudiamos hace dos semanas Juan? Juan hablaba de padres, de maduros en la fe y de niños. Tomando una analogía, ¿usted daría su niño pequeño a un desconocido para que lo lleve a su casa? ¿Sí o no? Entonces es importante que la iglesia los identifique. ¿Qué hace la iglesia con los que no son de nosotros? En Tito 3:10. Tito 3:10. Perdón. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, disensiones, problemas, después de una y otra amonestación, ¿qué dice el apóstol? Deséchalo. ¿Por qué razón? Versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es muy sabia la Escritura, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le dice, Tito, no pases tiempo. Una, dos, tres amonestaciones por lo mismo. ¿A qué mismo se refiere? Causa divisiones. ¿Por qué causa divisiones? La Escritura es muy sabia cuando dice que no hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Dios pone oficialmente en la iglesia a personas que enseñan la Escritura. Entendemos que son quienes, los pastores, son los que enseñan, porque los diáconos no tienen la obligación de enseñar la palabra de Dios, son los pastores. Pero ¿qué pasa si alguien en la iglesia también puede ejercer esa labor, aún no siendo oficial? ¿Qué sucedería? Aunque no lo crean, muchos de las divisiones de las iglesias empiezan precisamente cuando alguien en una posición no oficial de la iglesia toma el ministerio de la enseñanza, toma el ministerio que les ha dado al pastor. Como dice la Escritura, no os hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Porque de esa manera, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Tito, alguien que tiene esa actitud, amonéstalo una, dos, con misericordia, tres veces. Pero si sigue en la misma actitud, deséchalo, porque el tal se ha pervertido. Es decir, aún en esa situación dura, hay misericordia de Dios. Porque implica que es amonestado, ¿sí o no? Por favor, no puedes hacer eso, amado hermano. Estás causando división, estás causando confusión, no lo hagas. Una amonestación, otra amonestación. Mi amado, por favor, te amo en el Señor. No estás haciendo bien las cosas. Otra amonestación. Amado, es la tercera vez que te pido esto. La escritura es muy clara. Si no cambias de actitud, hay que decirlo así duramente. La escritura dice, deséchalo. Oiga, amado, hermano, yo no lo estoy diciendo, es la palabra del Señor. Somos más sabios que la escritura nosotros. ¿Cuál sería el error de decir, no, cómo va a ser eso? Si no hay una buena base bíblica, ¿no? Si hay una buena base doctrinal apostólica, no, ¿cómo va a ser eso, hermano? Pobrecito, mire, ya tenlo ahí. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? El error arrastrará a muchos. ¿Se les debe recibir su perdón? Porque no es raro, o nuestra mente pensemos en que estas personas puedan decir, ¿sabes qué? Perdónenme. Y Mateo 18 habla del proceso precisamente de perdón. Mateo 18 implica siempre un proceso de disciplina. Mire que el apóstol Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a quién? A mi hermano. Y el Señor le dice, perdónalo, hasta que te canses. Pero, ¿cuál es la señal clara de un arrepentimiento? Miren, nosotros en el proceso largo que tenemos como iglesia, hemos tenido muchas personas que se acercan y en algún momento nos dicen, perdóneme por ese error que cometí. Pero detrás de ese arrepentimiento, siempre tenga presente que debe de haber algo para restituir o resarcir, no sé si es la palabra adecuada, el error, para reponer la falta. Si eso no existe, puede ser un falso arrepentimiento. Y si no discernimos eso claramente, podemos llevar tranquilamente a que muchos sean arrastrados por un error. Lo que le estoy diciendo es, bueno, recibamos su perdón, pero estemos muy atentos a las señales de su arrepentimiento. ¿Amén? Eso está claro. ¿Debemos estar atentos al error? Regrese, por favor, a Hechos 20, 28. El apóstol Pablo allá, despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Es claro lo que le dice el apóstol Pablo. Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió para sí mismo, por sí, por medio de su propia sangre. Pablo está hablando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Entonces, Pablo les dice a ellos, mirad, estar atentos por el rebaño de Dios. Y dice el versículo 29 algo, mis amados hermanos, que a veces nosotros uno a veces quiere guardar las iglesias del error, pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí, porque después de mi partida yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, Pablo diciéndole a los ancianos, velad, recordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, estar atentos. Pablo hablando con los ancianos, con los pastores de las iglesias. Pero yo sé, amados hermanos, que un buen pastor al frente de una iglesia va a enseñar a su iglesia a detectar el error también. Porque imagínense, no, esa es la función del pastor. Es decir, ustedes pueden estar engañados menos el pastor. Eso no tiene sentido. Un buen padre va a enseñar a su hijo cómo debe caminar en la vida, distinguiendo el error, las malas decisiones de las buenas decisiones. Un buen pastor al frente va a enseñar a su iglesia a detectar las sutilezas del error. Y finalmente, el último versículo, los últimos dos versículos de la cita base, Juan nos anima a estar tranquilos porque no seremos engañados. Primera de Juan 2:20-21, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mis amados hermanos, esta cita nos dice claramente que nosotros tenemos la unción del Santo. Y esto no estoy hablando de cosas, de experiencias, que la unción, cosas, qué sé yo, que tengan que ver con los sentimientos, las emociones. Tenemos la unción del Santo, es decir, tenemos la presencia del Espíritu Santo dirigiéndonos a toda la verdad. ¿Cómo podemos discernir la verdad del error? En Juan 8:47 dice la Escritura: el que es de Dios escucha las palabras de Dios, porque no, por eso no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se recuerda esa cita? El Señor confrontando a los fariseos religiosos. El que es de Dios, ¿qué dice? Escucha las palabras de Dios. ¿Por qué las escucha? Porque tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Esa es la unción del Santo. Primera de Juan 4:6, más adelante, el mismo apóstol Juan, en la primera carta de Juan 4:6, dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Esto es importante porque, escuche, un maestro de las Escrituras siempre va a estar dispuesto para la corrección si es necesario. Va a escuchar. Es diferente que yo diga, no, yo no puedo aceptar eso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se recuerda usted a la pareja hay una pareja del Nuevo Testamento en Hechos que enseña a, se me va el nombre, Apolo, muchas gracias, Priscila y Aquila, ¿no? Esa famosa pareja que escucha a Apolo predicar, y la Biblia dice que Apolo tenía mucha elocuencia y hablaba las Escrituras, dominaba las Escrituras, pero solamente llegaba hasta dónde, hasta el bautismo de Juan. Priscila y Aquila lo toman aparte y le exponen el Evangelio de la cruz, le exponen el Salvador, Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Apolo hubiera dicho, no, yo tengo claro el asunto, siempre lo he hecho de esta manera, así que les agradezco mucho, pero mi mensaje va a ser siempre eso? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido tal vez la secta de los apolónicos, no sé. Una más, una raya más al tigre. Pero un maestro bíblico, y si los tendemos un poquito más, un hombre y una mujer de Dios siempre va a escuchar una exhortación. Siempre lo va a hacer, siempre lo. Eso nos permite discernir que el que es de Dios escucha las cosas de Dios. El que no es de Dios no va a escucharla. Pero también dice el apóstol Juan que los creyentes conocemos la verdad. Dice, no os es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Conocemos la verdad y podemos ser amonestados para no caer en el error. Romanos 15:14. Lea por favor Proverbios 9. Mejor, Proverbios 9. Proverbios. Proverbios 9:8-9. Dice, no reprendas al, ¿cómo dice la Biblia de la Reina Valera, por favor? Al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es interesante. A veces, qué error cuando queremos enseñar a aquel que no quiere saber de las cosas de Dios. Ha cerrado su corazón. Es un error, tal vez, seguir haciendo algo que ya las Escrituras nos dicen, no lo hagas. Enseña al sabio y aumentará su saber. Te lo agradecerá. Dios estableció el crecimiento de su iglesia, definitivamente, amados hermanos, amada iglesia, en la exhortación mutua, según la verdad. Y la cita de Efesios 4 siempre nos habla de esa exhortación mutua, de esa edificación. Efesios 4, 11 al 15, dice: Él mismo dio apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire el 14, dice: para que ya no seamos niños, zarandeados, fluctuantes por las olas y llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es en la iglesia, mis amados hermanos, que Dios ha establecido para que maduremos en Cristo y estemos atentos a las sutilezas del error, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de todo lo que usted ve hoy, que entra tan encubiertamente que es difícil detectar. Pero obviamente para nuestros sentidos es difícil, pero no para Dios. Si se da cuenta, no lo es para el Señor. Finalmente, estamos advertidos para no caer en el error de los anticristos si perseveramos en la Escritura. Iglesia, no minimicemos las falsas enseñanzas, pues estas empiezan con cosas aparentemente sin importancia. Recuerda la cita 1 Timoteo 4:1-3. Pablo le llama doctrina de demonios. Prohibirán casarse, mantendrán abstenerse de alimentos que Dios usó. Esas doctrinas se les llama doctrinas de demonios. Son muy sutiles. Cuidemos la doctrina. El estudio de una confesión de fe histórica ayuda demasiado. Estemos atentos al error que viene de afuera, pero prestemos mucha atención de la profesión de fe que nos une como una iglesia bíblica. Muy atentos, maduros para poder discernir el error, para poder exhortarlo, para darle una solución, para poder determinar si es necesario, como lo dice Tito, al que es divisivo, deséchalo. Pero Dios nos da la claridad en cuanto a esto. Debemos finalmente entonces estar confiados en que la unción que tenemos del Espíritu Santo nos conducirá a toda la verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este